Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar hoy, 22 de junio del año 2021. Mucha información corriendo, muchas cosas pasando. Voy a arrancar mi conversación con el secretario interino del Departamento de Educación, Eliezer Ramos. Muy buenos días, secretario. ¿Cómo está?
Buen día, Mili. Estoy bien. ¿Y ustedes allá en el estudio?
Todo bien. Yo estoy acá transmitiendo desde mi hogar, pero ahí conectada. Espero que usted y su familia... Oye, y felicidades en el Día de los Padres. Así que gracias, espero que la haya pasado bien.
Con los tres chiquitos.
Sí, lo sé. Secretario, hay un par de cosas que estaban pendientes y quería dialogar con usted. ¿Cómo va este proceso de las clases de verano para este grupo de personas que lamentablemente no pasaron el grado? ¿Cómo va ese proceso?
Pues mira, ha habido muy buena receptividad, no solamente para los jóvenes que, ¿verdad?, niños y jóvenes que tenían que repetir alguna clase por el tema de notas, sino que para nuestra sorpresa, el llamado para aquellos estudiantes que deseaban subir notas o atender el tema de rezago fue contestado. Así que tenemos miles de estudiantes hoy dentro del sistema educativo, ya presencialmente, tomando clases para atender, ¿verdad?, y prepararse mejor para agosto.
¿De cuánto estamos hablando? Porque en un momento dado usted había expresado preocupación porque los padres no estaban llevando a sus hijos, especialmente los que tenían unos rezagos y no habían pasado de grado. ¿Estos padres finalmente matricularon a sus hijos y los llevaron a este programa?
Pues mira, la semana pasada tuvimos un flujo bastante grande y sobre todo, ¿verdad?, en respuesta a la noticia de que íbamos a estarle dando seguimiento a aquellos estudiantes que necesitaban estar presencialmente en las escuelas y que no habían acudido, pues sí, esos primeros días tuvimos un incremento, ¿verdad?, en términos de matrícula. Nuestros trabajadores sociales se están preparando. Procedimos igualmente que se hizo con los maestros, una contratación especial de verano, lo estamos haciendo con los trabajadores sociales para verificar, ¿verdad?, y comparar nuestro sistema de notas y hacer llamadas y seguimientos, ¿verdad?, a estas familias que todavía o que aún no se han acercado a atender el tema en el verano. El objetivo, prepararlos y obviamente acercarlos mucho más a la escuela en preparación para lo que vaya a ser agosto.
Perfecto, pero entonces, ¿de cuántos estamos hablando? Deme un porciento si lo tiene, de los padres que a estas alturas no han matriculado a sus hijos en este programa de verano, que es necesario.
No te tengo un número, ¿verdad? Y no quisiera pecar. Con números estimados que en algún momento sí se vieron porque el flujo de matrícula se ha ido cambiando, pero con mucho gusto lo conseguimos.
O sea, ustedes ahora mismo no tienen un número o por lo menos un estimado de cuántos padres no han cumplido con esa responsabilidad.
Un número o un porciento, ¿verdad?, en comparativo con la matrícula, no, la realidad es que no lo tengo a la mano. Sí, obviamente son estadísticas que se pueden ver y sí, los trabajadores sociales están trabajando, ¿verdad?, con lo que es la información dentro del sistema de información estudiantil y han comenzado, ¿verdad?, ese proceso de seguimiento y de llamadas a las familias.
Ok, pero sí tenemos un escenario donde hay padres que a estas alturas no han llevado a sus hijos a esos programas de verano que se les requiere.
Sí.
Sí, a estas alturas. Sí. ¿Cuándo fue que comenzó el programa de verano?
El verano comenzó el lunes pasado.
El lunes pasado, así que una semana más o menos que todavía hay padres que no han llevado sus hijos. Y esto es necesario y estamos hablando de los niños que lamentablemente tienen unos rezagos y necesitan ponerse al día y que tienen que coger verano.
Claro, esos son nuestros estudiantes con prioridad, ¿verdad?, en términos de espacio y de poderlos atender durante este verano. Y en efecto, ¿verdad?, se preveía, de acuerdo al comportamiento, que íbamos a tener familias que no se iban a acercar.
Ok, por otro lado, siguiendo también unas expresiones que usted dijo en el pasado, a raíz de que todavía a estas alturas hay padres que no han llevado a sus hijos, no los han matriculado en este programa, ¿En qué momento es que Educación, junto con el trabajador social, deciden que van a referir estos casos al Departamento de la Familia?
Pues el ausentismo es una bandera, ¿verdad? Levanta bandera al trabajador social. El trabajador social activa el protocolo. Ese protocolo incluye el hacer contacto con la familia, ya sea telefónica o presencialmente. Nuestros trabajadores sociales se trasladan al hogar y verifican las razones por las cuales esto se da. Obviamente, quiero ser responsable con el tema. Siempre manejamos situaciones de enfermedad, situaciones familiares, mudanzas imprevistas, etcétera, etcétera. Así que antes de hacer un referido porque puedan haber señales de negligencia, descartamos que hayan otras razones de por medio. Y si no hay razones de por medio, pues entonces sí se procede con un referido.
Claro, y en este momento ustedes están verificando por qué se está dando este ausentismo.
Exactamente.
Okay. Sí, porque la realidad es que una semana después no haber matriculado a tu hijo en una escuela cuando se necesita atender unos rezagos, pues que me alegro mucho que le estén dando seguimiento a este tema y que sí, que han contratado entonces, entendí bien, trabajadores sociales adicionales para poder hacer este esfuerzo.
En efecto, igualmente el personal técnico que trabaja dándole apoyo al director, incluyendo a nuestros psicólogos y consejeros escolares, están siendo igualmente contratados para dar apoyo en esta iniciativa.
Secretario, usted conoce muy bien el tema de educación especial porque no sé si sigue teniendo el puesto porque está haciendo 20 cosas a la vez, pero como secretario auxiliar de educación especial, hay un recorte en el presupuesto de 95 millones de dólares. ¿Cómo usted va a atender esto? ¿Qué se está haciendo? Esto es un recorte bastante fuerte.
Mira, el departamento como tal sí tuvo recortes, ¿verdad?, en lo que es su presupuesto o el presupuesto que está siendo considerado en la legislatura. Todavía no hay un presupuesto final. Los recortes más grandes son en nóminas y en transportación escolar. Educación especial refleja ese recorte en esos 95 millones de dólares. Hablamos de un recorte significativo en nómina y en transportación. Si nosotros levantamos bandera, ¿verdad?, en el proceso legislativo, puesto que la inversión estatal se ha ido reduciendo. El departamento ahora mismo cuenta con unos fondos, ¿verdad?, para atender la emergencia, que obviamente serían nuestra primera respuesta en caso de que el presupuesto no se ajuste y ese déficit se reduzca. Así que, para tranquilidad de los padres, los servicios sí van a estar garantizados y vamos a estar trabajando, brindando todos estos servicios. Las consecuencias de la reducción presupuestaria pudiesen estar a largo plazo. En la medida en que reducimos la inversión estatal, se comienza a reducir o ver impactada la inversión federal.
¿Y usted le explicó esto a la legislatura a la hora de hacer estos recortes?
Sí.
¿Y cuál fue su respuesta? ¿Cuál fue la respuesta? Porque usted me dice que los servicios se van a garantizar, pero consecuencia a largo plazo es que si no están esos fondos estatales, a largo plazo sí, van a tener un efecto de los fondos federales.
Exactamente. Sí, y así completamos, ¿verdad?, nuestra ponencia ante la legislatura, ante la Cámara y el Senado. Hubo receptividad, ¿verdad?, de ambos cuerpos y de ambas comisiones. Yo tengo fe, ¿verdad?, de que el presupuesto que termine saliendo de la legislatura atienda, por lo menos en parte, el déficit presupuestario del Departamento de Educación.
¿De cuánto estamos hablando de ese déficit presupuestario?
Estamos hablando de, en total, de cerca de 200 millones, como te dije. El mayor impacto está en la nómina y en transportación escolar.
¿Y cómo nuestros niños de escasos recursos que no tienen otro tipo de transporte van a llegar si se reduce en la transportación escolar?
Este año vamos a estar utilizando los fondos, ¿verdad?, de emergencia, que son fondos no recurrentes, para paliar y asegurar los servicios que tenemos que dar, que por obligación tenemos que dar. Ya, ¿verdad?, para años futuros estaremos evaluando, ¿verdad?, cuáles pueden ser los mecanismos de respuesta para asegurar estos servicios.
En la legislatura se llegó como que a un entendido de que, o por lo menos la Junta, debo decir, de que se hace esta reducción porque hubo una reducción en la matrícula de estudiantes. ¿Eso es cierto?
Hay una reducción en la matrícula, bueno, se vislumbra, ¿verdad?, una reducción en la matrícula de estudiantes porque agosto no ha llegado. Así que en términos de proyección hay una reducción, pero es únicamente de 6.000 estudiantes. La realidad es que esos 6.000 estudiantes no impactan significativamente la inversión que hay que hacer para operar las escuelas y tener la plantilla de maestras. No es una reducción en ese momento significativa.
Claro, son 6,000, pero ¿dónde se sacan el número de 30,000?
No tengo explicación para esos 30,000. Sí, allí se levantó una proyección a 5 años que conllevaba una potencial reducción de un 20% de la matrícula, pero no es la reducción de un año a otro.
Ay, padre. ¿Usted tiene previsto en algún momento reunirse con la Junta de Control Fiscal?
Nos reunimos periódicamente, inclusive ayer estuvieron aquí y estuvimos conversando sobre varios temas importantes en el departamento.
¿Y entre ellos esta reducción en el presupuesto?
Entre ellos están estos temas, claro que sí.
¿Y educación especial?
Y educación especial sobre todo, que es mi casa.
Y lo sé, y por eso es que le pregunto específicamente este tema. ¿Y cuál fue la respuesta de la Junta o cuál entendió usted que fue esa respuesta por parte de la Junta cuando usted le dijo que estos servicios se pueden garantizar, pero que a largo plazo, si no tenemos esos fondos estatales, no vamos a tener acceso a fondos federales?
Sí, hubo receptividad de parte de ellos a reevaluar la situación en la medida, ¿verdad?, que se provea la información necesaria para justificar, ¿verdad?, la necesidad de esos fondos. No he visto, ¿verdad?, un tranque en las conversaciones o una negativa para algunos de estos temas.
O sea que ellos están abiertos a poder reevaluar este recorte.
Ellos están abiertos.
Madre mía. Bueno, vamos a y esperemos, ¿verdad?, que se pueda buscar una solución, porque ya nuestros niños de educación especial, y usted lo sabe, que con esto del COVID-19 sufrieron bastante. Así que ya es hora, ¿verdad?, de retomar y que ellos puedan recibir sus terapias y todos los servicios a los cuales tienen derecho. ¿Cómo va el estatus de la reparación de las escuelas camino, ¿verdad?, al semestre de agosto?
Hay varios temas corriendo a la vez. Hay temas, ¿verdad? El tema del sur, que ya ha comenzado a coger forma, ya algunos planteles de reparaciones mínimas o medianas están ya bastante avanzados en términos de reparaciones. Igualmente, asuntos o logísticas de movimiento de estudiantes para instalaciones privadas, igualmente está bastante adelantado y encaminado. El tema de columnas cortas, que es el último tema que ha trascendido, ya que por primera vez tenemos un informe, ¿verdad?, que nos deja saber dónde están, cuánto cuesta y, ¿verdad?, cuál es el potencial de reparación de todas estas escuelas. Ese proceso está en subasta ahora mismo, corriendo la AFI. Esperamos tener resultados prontamente, entiéndase, esta semana, para comenzar esos trabajos de reparación de columnas cortas en todo el país.
Ok, ¿de cuántas escuelas? Esto sería entonces en todo el país, no solamente el sur.
En todo el país. El tema de columnas cortas en todo el país, obviamente le estamos dando prioridad al área sur y al área oeste, que es el área donde todavía sigue temblando.
Sí, sur y el oeste, me dijo. ¿Tiene una cifra de cuántas escuelas están con esta situación de columna corta? Ya que creo que tienen ya como una radiografía.
Sí, 684 escuelas específicamente. 684 escuelas tienen algún edificio con columna corta.
Y que deben ser reparados.
Que deben ser reparados.
¿Cuántas escuelas en total tenemos, secretario?
Son 857, ¿verdad? 843 son las de uso diario. De esas, hay unas sobre 130 escuelas que obviamente fueron construidas en tiempos más modernos, así que no estaban dentro del radar. Se inspeccionaron sobre 700 escuelas y de esas sobre 700 escuelas se identificaron las 684.
Ok, o sea que aunque tenemos un total de 857 escuelas, pero sacaron las 684 de las 700 que inspeccionaron, o sea, prácticamente todas.
Tenemos un gran número de escuelas tienen columna corta, es así, Mili.
Ay, Padre Celestial, qué fuerte. Mira que esto se venía advirtiéndose hace algún tiempo, pero qué bueno, ya está, es un proceso entonces de subasta que lo está corriendo AFI y ya para entonces esta semana tienen más detalles y la prioridad es al sur y al oeste. Me dijo sobre las instalaciones privadas, que ya eso está corriendo, ¿verdad?, para que los estudiantes en el sur puedan coger clases. ¿Tienen una cifra de cuántas instalaciones privadas va a tener que invertir en educación para que nuestros niños en el sur reciban clases?
¿Cuánta cantidad me estás pidiendo?
Por ejemplo, yo sé que están trabajando con tener instalaciones privadas para dar clases. ¿Tienen sí. ya una cifra de cuántas instalaciones tienen que ustedes alquilar para poder llevar a cabo ese proceso?
Bueno, ahora mismo se está montando, ¿verdad?, lo que va a ser el escenario en todo el país. Para poderle dar ese anuncio, ¿verdad?, a cada comunidad escolar y que tengan la expectativa de a dónde van a ir y cuándo van a ir, ¿verdad? Que ese inicio de clase sea de uh-huh. la manera más organizada posible dentro de los trabajos de construcción que se van a estar llevando, que sabemos que la seguridad para todos los que somos padres es prioridad. Así que prontamente, yo te diría que es cuestión de días, ¿verdad?, de que nosotros saquemos el mapa con las 857 escuelas y le digamos al país hacia dónde van a ir.
Okay, eso, o sea que va a tener una idea dentro de los próximos días de quiénes van a estar asistiendo a qué escuela o a qué instalación.
Exactamente, vamos a estar haciendo uso de interlocking, como te dije, facilidades privadas, sí. e igualmente le vamos a dar la alternativa a la propia comunidad escolar de tener mecanismos híbridos, ¿verdad?, de estar unos días a distancia y quizás estar unos días presenciales.
Usted le había comentado al compañero Julio Rivera Saniel de que pues el interlocking iba a ser un hecho. ¿Ya usted tiene las listas sí. De esas escuelas que van a estar utilizando ese interlocking?
Sí, el área, la Secretaría Auxiliar de Planificación junto con los directores regionales están trabajando ahora mismo, ¿verdad?, en ese mapa. Como te digo, con la idea de poderle anunciar uh-huh. al país en su totalidad hacia dónde van y cuándo van, ¿verdad?, en este agosto.
Okay. Ahora, en el pasado yo había dialogado con usted sobre una carta circular que decía la cantidad de estudiantes que podían estar por salón, se hablaba de 25 a 30, dependiendo del grado. ¿Eso ha cambiado? Usted me había indicado que iba como a reevaluar. Sabemos que, gracias a Dios, los números de COVID han bajado, pero como quiera, sí. hay variantes por ahí que nos tenemos que cuidar y la mayoría de pues, los menores de 12 no se han podido vacunar. ¿Usted va a modificar esa carta circular?
Mira, la realidad es que la carta circular es reflejo de un reglamento, el reglamento de escuelas primarias y secundarias del Departamento de Educación. El reglamento ya contiene esos topes, esos son topes. En términos prácticos, la realidad es que la gran mayoría de las escuelas no llega a esos topes, ¿verdad?, en términos de matrícula. Pero sí, ¿verdad?, es un tema que está en evaluación y en revaluación de acuerdo a la disponibilidad de recursos. Algo que está ocurriendo es que aun cuando se identifiquen los recursos para contratar maestros adicionales, pues se nos hace complicado o difícil ese reclutamiento. Así que yo creo que es importante tener un recurso diestro y bien preparado para la atención de nuestros estudiantes, sobre todo hoy, más que nunca, que lo necesitan.
O sea que entonces esa cantidad tal vez no va a ser la indicada, o sea, tal vez sea de menos.
Con toda probabilidad, en la gran mayoría de las escuelas termina siendo menos. De esos 30, sí tenemos escuelas con mucha demanda, y obviamente pues queremos garantizarle la oportunidad, ¿verdad?, al estudiante de participar de esa escuela especializada o de esa escuela con alto rendimiento que típicamente, ¿verdad?, tiene filas y periodos de espera para poder entrar.
Okay. Sobre las escuelas cerradas bajo la administración de Julia Kelleher, se había dicho que se iban a abrir algunas que estaban en muy buenas condiciones. ¿Tiene esa cifra de cuántas escuelas que fueron cerradas se van a abrir nuevamente o se van a utilizar?
No, tenemos escuelas en el área sur, no tengo el número ahora, pero se había hecho el anuncio cuando se hacían los anuncios con los municipios uh-huh. que iban a estar colaborando con el departamento, y en el resto del país hay dos o tres escuelitas que estamos reevaluando, ¿verdad?, con el potencial de apertura o de sumarse como un plantel anexo, ¿verdad?, a un plantel que está en uso y queremos maximizar, ¿verdad?, la capacidad de ese plantel. Eso en este momento está en evaluación en el resto del país.
Me mandan una pregunta que me parece que es sumamente importante. Ya sabemos que el interlocking va a ser una realidad. ¿Cómo se van a atender los rezagos de nuestros estudiantes si no van a estar todo el día en clase?
Bueno, hay básicamente para atender el rezago, yo creo que no se trata de tiempo lectivo, aunque el tiempo lectivo es importante. Pero yo creo que la variable principal es, número uno, tener un diagnóstico claro de esos estudiantes, y con eso nosotros vamos a comenzar en agosto, con una prueba diagnóstica que ya está diseñada, que ya está formulada, que nos va a dar resultados inmediatos, es una prueba electrónica. Y una vez tengamos los resultados, ya luego de haber preparado a los maestros y a los directores escolares durante el verano, vamos a desarrollar planes por salón, por escuela y planes individuales para poder trabajar el tema del rezago, como se hace ordinariamente. Y sí, obviamente el interlocking nos limita el uso de la escuela. Esperemos que el uso del interlocking sea el menor tiempo posible, puesto que dentro de los planes que tenemos es expandir el horario en nuestras escuelas con programas adicionales.
O sea, que se van a estar las pruebas diagnósticas, que era algo que usted me había dicho. ¿Esas pruebas se van a dar en las primeras semanas del inicio escolar?
Llegando los estudiantes van a recibir, ¿verdad?, la administración de la prueba diagnóstica para saber dónde están, cómo están y nosotros poder empezar a trabajar.
Las escuelas comienzan en agosto. ¿Ya ustedes tienen cifra exacta?
¿Si tenemos cifra exacta de la cantidad de escuelas que van a abrir?
No, el día de clase. ¿Comenzamos en agosto cuando la segunda, bueno, tercera
tenemos,
semana?
Tenemos el 16 de agosto para los maestros, el 23 de agosto para los estudiantes, y hay una propuesta sobre la mesa de la Asociación de Maestros para adelantar el calendario una semana. Dependemos, ¿verdad?, de tener el cuadro general de infraestructura, que esperemos que no pase del último día de este mes de junio, para entonces poder tomar una decisión y ver si una semana, ¿verdad?, rinde frutos dentro de todas estas labores que se van a estar haciendo, o si no, acoger entonces la propuesta de la Asociación de Maestros.
Sobre la cantidad de escuelas que estarían en funciones, eso yo creo que era una información que usted me dijo que me podía entonces suministrar.
Un poco más adelante, sí.
Sí. Bueno, secretario, gracias por haber estado aquí. Se me cuida mucho.
Gracias a ti, Mili. Gracias por la oportunidad.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon al secretario interino del Departamento de Educación, Eliezer Ramos, quien a su vez, presumo que sigue con el puesto también de secretario auxiliar de Educación Especial. Estos recortes que propone la Junta, es que, te digo yo, hay que respirar profundo hacia el programa de Educación Especial. Él me dice que el recorte realmente va en nómina y transporte escolar, pero sí me reconoce que los servicios de educación se estarán afectando, aunque dice que se van a garantizar, pero consecuencia a largo plazo va a ser el hecho de que si ellos no tienen acceso a fondos estatales, a su vez va a afectar el acceso que va a tener educación a fondos federales. Y lo otro, que hay que respirar profundo, es que tenemos 857 escuelas. 130 pues son las más modernas, así que no se incluyeron en este análisis. En un análisis que ellos hicieron, ellos fueron a ver 700 escuelas. 684 escuelas tienen problemas en algún grado de columna corta. Madre Santísima, son casi todas. Eso de verdad que me llama la atención. Voy a presentar a mi próxima invitada, pero luego tengo que hacer la pausa y la voy entonces a pasar al próximo segmento. Pero quiero darle los buenos días a la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez. Mercedes, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Mil, saludos para ti y para todos los que sintonizan.
Y yo estoy aquí como que tratando de respirar y siempre agradezco que el secretario pues sea honesto y siempre dice las cosas como son. ¿Qué te parece esto de que de 700 escuelas que inspeccionaron, 684 tienen problemas de columna corta?
A mí no me parece que la pasada administración, ¿verdad?, del señor Eligio Hernández perdió el tiempo, y no solamente la de Eligio Hernández, muchísimas administraciones, porque recordemos que Molinelli viene señalando esto por décadas, y tanto el PPD como el PNP han hecho caso omiso para atender esta situación, no solo de columna corta, sino de los códigos actuales de construcción que son requeridos, que tienen que llevar en todas nuestras escuelas a esos códigos de construcción. Y el año pasado, donde las escuelas estaban vacías, donde no habían estudiantes ni personal docente, era el momento idóneo para reparar todas las escuelas, para llevarlas a los códigos actuales de construcción, para reparar y atender la situación de columna corta. Y ahora vemos cómo toda la prisa se está haciendo porque la dejadez de la señora Wanda Vázquez Garcet y Eligio Hernández pues afectó grandemente la posibilidad
de Mercedes, quédate en línea. Disculpa que te interrumpa de forma abrupta, pero tengo que irme a una pausa. Quédate en línea. Hacemos una pausa, continuamos el diálogo con la presidenta de la Federación de Maestros, pero también vamos a hablar con el representante Héctor Ferrer Santiago sobre el salario mínimo. Regresamos en breve.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Sigo la conversación con la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez. Estaba reaccionando a la situación de columnas cortas y era que le había preguntado qué le parecía el hecho de que el secretario interino de Educación me confirma aquí en Dígame la Verdad hay 857 escuelas públicas, ¿verdad? En Puerto Rico. El Departamento de Educación inspeccionó 700. Y de 700, 684 escuelas tienen problemas de columna corta. Una cifra altísima. Y eso de verdad que me llama la atención. Algo que se venía advirtiendo hace mucho tiempo y qué bueno que ya por fin entra ahora en subasta. La subasta está corriendo y la está corriendo AFI. Pero día entre 684 escuelas con problemas de columna corta. Se le va a dar prioridad a las escuelas del sur y el oeste, que es donde sigue temblando y entonces pues sería, representa un peligro para nuestros estudiantes. Mercedes, para que puedas terminar sobre eso, porque quiero entonces hablar sobre una legislación que se pasó y que le genera mucha preocupación a la Federación de Maestros.
Pues mira, sobre ese tema particular, ¿verdad? Reconocemos que el secretario interino actual pues ha recibido el departamento en estas condiciones, en condiciones paupérrimas. Es muy lamentable, ¿verdad?, todo el atropello que ha vivido nuestra niñez. Y es vergonzoso que el Departamento de Educación sea la agencia con mayor presupuesto de todas las agencias y que todos los años veamos la misma situación de escuelas que no están en condiciones, de escuelas con columna corta, de escuelas sin códigos actuales de construcción, de escuelas donde faltan recursos para los niños y las niñas. Le ha tocado tiempo difícil ir al secretario. Sé que está haciendo todo lo posible y todo a su alcance para trabajar en pro de mejorar todas estas situaciones, pero realmente aquí la corrupción ha sido la orden del día en el departamento y hemos visto cómo teniendo tantos millones de dólares aprobados no redunda en mejoras como las que he mencionado, que afectan directamente el aprovechamiento académico de nuestros niños, las condiciones de aprendizaje de nuestros niños y condiciones dignas de trabajo para el magisterio.
Vamos a tocar un tema, es el proyecto de la Cámara 766. Este proyecto elimina el derecho de los trabajadores y las trabajadoras a organizarse y a negociar colectivamente. ¿Tu preocupación sobre este proyecto que se aprobó?
Pues mira, varias cosas. Primero que nada, este proyecto es una vergüenza. Yo no sé cómo los legisladores, tanto Cámara y Senado, pueden mirar a los constituyentes a los ojos después de esta aprobación. Esto no es otra cosa que una dictadura. Irónicamente, el proyecto tiene nombre de extensión de la negociación colectiva. Sin embargo, el proyecto lo que hace es varias cosas. Primero, extiende los convenios colectivos en sus cláusulas no económicas posterior al 30 de junio, que es cuando termina la Ley 3, y eso es algo loable. Sin embargo, la real intención del proyecto la vemos en el artículo 4.2, en su última oración, que señala que la extensión de los convenios va a constituir impedimento para que se puedan celebrar elecciones sindicales en todos los centros de trabajo de todas las agencias públicas, de todas las corporaciones. Prohíbe también las desertificaciones, y esto es, no es otra cosa que legislar desde Cámara y Senado para señalar quién es que va a representar a los trabajadores y en el caso de educación, a los maestros. Es postergar a la Asociación de Maestros como representante exclusivo, cuando aquí Cámara y Senado saben, nosotros fuimos a vista pública en Cámara, saben que la Federación de Maestros sometió 9.660 tarjetas de endoso en medio de una pandemia con escuelas cerradas, que le deja claramente saber a los legisladores la intención de los maestros y el deseo de los maestros a que se celebren estas elecciones. E irónicamente, los legisladores aquí en este país son electos o desechados por el pueblo si no están conformes a su ejecutoria cada 4 años, y el pueblo tiene derecho a decidir, pero de forma inconstitucional legislan tanto el PPD como el PNP, porque votaron todos unánime a favor de este proyecto, salvo a Luis Raúl Torres, a quien le reconozco, el PPD, que fue el único voto de esas delegaciones en contra. Todos, PPD y PNP, votaron a favor de prohibir las elecciones. Reconocemos el trabajo de María Lourdes Santiago, Denis Márquez, Raúl Bernabe, Anaíma Rivera Lastén, Vargas Pidot, Proyecto de Dignidad, que fueron quienes únicos se opusieron a este atropello constitucional contra los trabajadores y desde la legislatura pretenden imponerle a los trabajadores quién los va a representar.
¿Y esto sería prohibir elecciones en todo tipo de sindicato?
Es prohibir elecciones en todas las agencias públicas y en todas las corporaciones hasta tanto se extienda la negociación de los convenios colectivos. Hubo sindicatos, o mal llamados sindicatos, como la Asociación de Maestros, la AFT, la SPU, que estuvieron cabildeando en Cámara y Senado para que se aprobase esta prohibición de manera antidemocrática. Así que obviamente también repudiamos ese actuar de estos mal llamados sindicatos que, con tal de preservar sus cuotas, le niegan a los trabajadores el derecho a que elijan si quieren seguir siendo representados por ellos o no. A su vez, demuestra cuán el miedo que tienen de que haya un proceso democrático de elección, porque saben que no son favorecidos por sus malas ejecutorias y mala representación, en el caso nuestro, en el magisterio. Nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados, esto va a Fortaleza. Hemos estado haciendo llamadas a Fortaleza, los maestros y maestras están llamando y estamos exigiendo al gobernador Pedro Pierluisi que vete este proyecto, que se vuelva a la Cámara y que se apruebe un proyecto con extensión de convenios colectivos, pero que no esté ligado a esta dictadura que desde Cámara y Senado pretenden imponer, donde se prohíban las elecciones, donde se prohíban las desertificaciones, y eso es muy peligroso. Tú puedes tener organizaciones que sean acusadas de corrupción, de malversación de fondos, de lo que fuese, y esta legislación impide incluso descalificar a estas organizaciones. Así que es vergonzoso ver maestras como representantes y en el Senado que votan a favor de prohibirle a los maestros de la sala de clase su derecho a decidir quién los represente.
Vamos a darle seguimiento. Esto ya entonces pasa a manos del gobernador.
Eso es así.
Okay. Estaremos entonces pendientes. Mercedes, gracias por haber entrado aquí en Dígame la Verdad. Cuídate mucho.
Gracias a ti igual.
Ahí ustedes escucharon a la presidenta de la Federación de Maestros hablando sobre este proyecto, el P de la C-766, que elimina el derecho de los trabajadores y las trabajadoras a organizarse y a negociar colectivamente. Mercedes básicamente lo resume, quieren prohibir para celebrar elecciones. Así que, y señala su dedo hacia la Asociación de Maestros. Vamos a ver si después yo puedo conseguir una reacción de la asociación. Ya esto pasa a manos del gobernador. Son las 10:32. Quiero hablar sobre el salario mínimo y una información que sacó en portada el periódico Metro que me sorprendió, de que supuestamente el gobernador podría vetar esta medida. Y me sorprende porque, dialogando en el pasado con el representante Héctor Ferrer Santiago, él me había dicho que había ánimos de que el gobernador firmara esta legislación. Buenos días, licenciado Héctor Ferrer Santiago.
Buen día, Mili, a ti y a todos los que escuchan. Un placer estar compartiendo con ustedes la mañana de hoy.
Bueno, se supone que el Senado baje esta medida hoy y que se apruebe pues lo del salario, aumentar el salario mínimo a 8.50, pero entonces en el bajante de la nota, el periódico Metro vaticina de que pudiese, ¿verdad?, ser colgada por el gobernador, en el sentido de que no la firme.
Así es, esa fue la noticia que salió hoy en el periódico Metro. Estoy tratando de buscar la palabra del gobernador cuando hizo esa expresión. No la he encontrado hasta el momento de ahora, pero me sorprende grandemente la expresión del gobernador.
Pero, ¿quién le había dicho? Porque recuerdo, he hablado esto como tres veces ya con usted, y usted siempre me decía que el gobernador, que había un diálogo y que el gobernador estaba abierto a firmar esta legislación.
Yo sostuve una reunión con el gobernador hace alrededor de tres meses. Le expliqué al gobierno, ciertamente el proyecto sufrió unas enmiendas, pero no que van acorde con la situación económica de Puerto Rico, ¿verdad? Así que no veía ningún inconveniente, pero y el gobernador me dijo que él sí quería ver un aumento al salario mínimo y que eso se iba a dar durante este cuatrienio, así que me sorprende grandemente. El gobernador parece que lo que quiere es buscar el juego político. Hace dos meses firmó una orden ejecutiva para constituir un comité que evaluará el salario mínimo con un componente que no incluye a todos los componentes de la economía. Y la primera reunión que se hizo fue ahora en junio 5, si no me equivoco, y esto es una medida que se viene evaluando desde enero, así que es una medida que se ha evaluado, que las organizaciones, que los diferentes grupos de los distintos sectores del país se han expresado y que ha cogido el trámite legislativo y que va camino a la aprobación del Senado. Incluso en la Cámara de Representantes fue un proyecto que se aprobó con voto de todos los partidos excepto de Victoria Ciudadana. Así que me sorprende grandemente.
Ahora, así que le sorprende, ¿cuál es su próximo paso a seguir para evitar que esto sea vetado? Porque si él le dijo a usted hace unos tres meses que sí, que se la iba a firmar, y ahora le cambió la cosa.
Yo creo que el gobernador sí es cierto, ¿verdad? La portada, ¿verdad? Porque no lo he escuchado al momento hasta el momento no he escuchado las palabras de él, pues me sorprende y tengo que decir que el gobernador entonces está jugando a ser Fidel Castro, Hugo Chávez en Venezuela o Cuba, en donde quiere unir por decreto y solamente le interesa jugar política.
Pero usted le va a dar una llamadita, porque sí, sé bueno, que puede tal vez haber de un voy, diálogo, se voy, va a comunicar
por
con
eso,
él.
Voy a hacer las gestiones durante el día de hoy, en la semana, de buscar cuál fue la expresión del gobernador y ver cuál es la posición de Fortaleza en cuanto a esto, porque me sorprende grandemente. Porque esto es un mecanismo de darle de forma instantánea un aumento al trabajador puertorriqueño, pero de que todos los años los puertorriqueños puedan verse beneficiados de un aumento del salario mínimo, porque eso es lo que busca esta medida. Así que me sorprende.
Representante, gracias por haber entrado unos minutos aquí en Dígame la Verdad. La realidad es que no se le aumenta el salario mínimo, yo creo que desde el 2008-2009 más o menos. Y, 2009. Y nuestros 2009, pues caramba, ya es hora 2009. De un salario bruto. O sea, aquí todo ha aumentado.
No podemos seguir esperando 10 años para que se haga aumento. No se puede gobernar por decreto. Esto tiene que haber legislación para que se evalúe constantemente.
Gracias, representante. Me tengo que ir a una pausa. Nos vamos a una pausa y al regreso retomo el tema sobre la escasez de tecnólogos radiológicos. Y voy aquí a hablar un poco de este tema que es sumamente importante.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado, Radio Isla 1320.
Ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, son las 10:42 de la mañana. Voy a retomar un tema que toqué, busqué, no sé si ustedes se darán cuenta, pero yo anoto todo. A veces me relajan por eso, pero el pasado 27 de mayo yo estuve hablando sobre un problema de escasez de tecnólogos radiológicos y que no se da la reválida hace 2 años. Y ya mismito les voy a explicar por qué estoy trayendo nuevamente este tema. Vamos a escuchar lo que me dijo en su momento el presidente de la Federación de Tecnólogos Radiológicos, el licenciado Jesús Pérez. Vamos a poner los dos sonidos corridos, el 416 y el 417, para retomar el tema.
Sí, bueno, sinceramente no contestan. Aquí se han hecho llamadas y se han hecho cartas desde vamos ya año y medio, 2 años, haciendo cartas, yendo al Senado, reuniéndonos. Sinceramente, es una profesión, como decimos por ahí, es penoso, no tienen en el olvido. Una profesión tan vital y tan importante como lo que es enfermería, como lo que es un médico, o como un personal de primera línea en todo momento, no solamente bajo la pandemia, sino en cualquier situación de emergencia, en cualquier institución hospitalaria o de salud, y nos tienen en el olvido. O sea, es una profesión importante que nos mencionan en cada momento, pero a la hora de la verdad, ese reconocimiento no existe.
El no tener a los tecnólogos radiológicos, ¿cómo afecta esto al paciente?
En el servicio, porque ahora mismo, sinceramente, tenemos muchos centros cerrados. ¿Por qué tan cerrados? Porque no tienen personal licenciado. Porque ahora mismo, bajo esta pandemia, ¿qué ha hecho muchos de los tecnólogos? Han visto que mientras que la paga de muchos de ellos es baja, prefieren mejor estar en su casa cogiendo el PUA, porque es algo triste, pero lo hacen. Y segundo, prefieren trabajar en otra agencia, como decir Walmart o mencionar otras agencias, que le pagan le pagan mejor que si trabajan en salud, porque con el temor de contagiarse con el COVID, prefieren quedarse en su casa y hacer otra modalidad en la cual lo ahorran mejor. ¿Verdad? Llevamos 2 años con 5 meses que no se le está brindando el examen de reválida a estos profesionales. De hecho, hice una llamada a la Junta Examinadora para ver si tenía alguna fecha. La misma contestación que nos han dado por dos años con 5 meses es: todavía no tenemos fecha para la misma. O sea, ¿cómo es posible que un profesional tan importante en la salud del paciente no revalide? O sea, el profesional estudia, se prepara, y cuando va a revalidar, no hay exámenes para este profesional.
Y para que la gente entienda, si este empleado, ¿verdad?, este tecnólogo, no tiene esta revalida, pues no puede ejercer.
Es correcto. O sea, este profesional no tiene esa revalida, porque no es como enfermería que le dan una licencia temporal a este profesional, no. Y no solamente este tecnólogo es un tecnólogo licenciado, pero con diferentes modalidades, que tiene que ejercer y licenciar y sacar una reválida por cada modalidad a la cual ejerce este profesional. ¿Qué está haciendo muchos de estos tecnólogos para que haya una escasez? Muchos de estos tecnólogos prefieren entonces coger la licencia federal. ¿Y qué hacen? Se van por los Estados Unidos, ya que no le están brindando la de acá.
Ahí ustedes escucharon, sonidos del 27 de mayo del licenciado Jesús Pérez. Él es el presidente de la Federación de los Tecnólogos Radiológicos. A mí me sorprende, voy ya mismo a pasar con mi próximo invitado, tener que leer el siguiente titular en el periódico El Vocero. Presidente de la Universidad de Puerto Rico se expresa sobre el Centro de Ciencias Médicas. Desconocía que la Junta Examinadora de Tecnólogos Radiológicos no estaba constituida desde el 2019. Y la realidad es que se viene tocando este tema y me sorprende que tampoco, según dice en la nota de la compañera Génesis Ibarra, que tampoco lo sabía la rectora interina del Recinto de Ciencias Médicas, Wanda Maldonado. Ella también agrega en la nota que por eso tuvieron que pedir, dice aquí en entrevista con El Vocero, Maldonado precisó que una de las razones por las que se pidió la extensión fue que la Junta Examinadora de Tecnólogos Radiológicos no estaba constituida desde el 2019, lo que significa que los graduados del programa no podían tomar la reválida en la isla. Esta es una de las razones. Y con esto paso a mi próximo invitado, el profesor Eduardo Brito, expresidente de la Junta Examinadora y que conoce muy bien este tema. Profesor, buenos días, ¿cómo está?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo está usted?
Pues aquí diciendo, bueno, me sorprende que digan que no lo sabían. Se venía hablando de esto, por lo menos en mi caso, desde el 27 de mayo y también lo toqué, sí, en el programa de televisión, porque me parece que es una situación muy preocupante. Entonces leo esta declaración en El Vocero y me acordé de nuestra conversación. ¿Qué le parece todo esto?
Pues realmente, de una forma u otra, como le mencioné anteriormente, en aquel momento, ¿verdad? Por lo menos podemos mencionar que realmente el gobierno hizo su trabajo, ¿verdad? Y al día de hoy, la Junta está constituida. Yo entiendo que todo este tipo de situación se va a estar manejando ya en el próximo mes para poder de una forma u otra facilitar todo esto. Ahora mismo han constituido la Junta, la presidenta es Melisa Oliveras. Y esto es una premisa, ¿verdad? Porque prácticamente de una forma u otra es palabras nuevas. Está constituida, tiene 4 miembros, específicamente lo que constituye quórum. O sea, que podemos ver que de una forma u otra todo este tipo de situación pues de una forma se va a estar resolviendo. Pero, lógicamente, no hay justificación ninguna que desde el 2019 específicamente no se esté ofreciendo reválida y que realmente pues se ve afectado las acreditaciones de los programas. Yo entiendo que todo este tipo de situación se ha venido afectando específicamente nada por los procesos burocráticos, además de lo que había mencionado anteriormente, ¿verdad? Todo el mundo cree que los miembros de junta cobran dinero y realmente no se cobra nada en este tipo de situación, y entonces prestar el servicio como tal, pues al momento de la verdad, pues todo el mundo coge el tiempo de su trabajo y aportarlo específicamente para este tipo de situación, pues se hace un poco cuesta arriba, de acuerdo a los procedimientos y específicamente establecidos específicamente por ley. Yo entiendo que en todo esto, realmente, pues las personas que realmente fueron nombradas, yo entiendo que están comprometidas a esto. Y realmente, pues se va a estar resolviendo todo este tipo de situación de una forma u otra lo antes posible, ¿verdad? Realmente es penoso, ¿verdad?, que los programas académicos pasen por este tipo de situación, porque realmente pues se une, ¿verdad?, una serie de problemáticas tanto en la parte de prestación de servicios como en la parte académica, ¿verdad? Donde hay otro agravante que tenemos que tener muy claro, ¿verdad?, que es lo que Jesús menciona también. Que la paga este profesional, increíblemente, pues tenemos que el profesional es cobrando 7.50 la hora, cuando realmente en otras instituciones que realmente no son del sistema de salud, pues cobran mucho más, $12, $10 la hora, mientras realmente hay un riesgo envuelto en este tipo de situación, tanto con la radiación que se maneja, como tanto la exposición a los diferentes pacientes y condiciones que realmente están. Pero yo entiendo que en este tipo de dinámica, pues realmente el que el rector y el presidente de la universidad no tengan conocimiento y todo demás, pues realmente entendemos que realmente hay otras situaciones dentro del mismo gobierno y desconocen, imagínense en este tipo de procesos, son 42 juntas operando.
Ay, madre, pero estos son cosas que se están discutiendo. Quédese en línea, profesor. Tengo que cumplir con una pausa, pero quiero que se quede, por favor, en línea telefónica para poder culminar la misma. Estoy dialogando con el profesor Eduardo Brito, expresidente de la Junta Examinadora de los Tecnólogos Radiológicos. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Próximo en Radio Isla 1320.
Y se constituye la Junta Examinadora de los Tecnólogos Radiológicos. Esta información me la acaba de proveer el profesor Eduardo Brito, expresidente de la Junta Examinadora. Vamos a continuar dialogando con él sobre este tema, que fue la razón, según se explica hoy en el periódico El Vocero, de que se puso en peligro la acreditación de este grado asociado en tecnología radiológica del recinto de ciencias médicas. También tengo a mi panel político y vamos a hablar del tema de Medicaid que estuve desarrollando ayer durante el programa.
Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Continúo mi conversación con el profesor Eduardo Brito, expresidente de la Junta Examinadora de los Tecnólogos Radiológicos. ¿Qué pasa? Desde el 2019 no se había constituido esta junta. Me adelanta hoy el profesor que ya está constituida, ya van, se nombran sus cuatro integrantes para tener quórum. La presidenta va a ser Melisa Oliveras. Estábamos hablando de esto porque hace el 27 de mayo planteé esta problemática, se me acercaron y hablamos un poco de las consecuencias que tenía el hecho de que no se llevara a cabo esta reválida. En aquel entonces, el licenciado Jesús Pérez, presidente de la Federación de los Radiólogos Tecnólogos Radiólogos, me había dicho que el secretario de Salud podría también, tú sabes, exigirlo, podría como que mover la cosa. Al parecer, ya estos nombramientos se han dado. Y sigo la conversación con el profesor Eduardo Brito, profesor. O sea, que entonces ahora hay luz al final del túnel en torno a esta situación.
Es correcto, es correcto. Tanto así que realmente en prensa salieron los nombres de los miembros que realmente la persona encargada de información de prensa de Fortaleza los dio a conocer, y entonces ya es prácticamente la Junta se ha reunido tres veces. O sea que le están dando prioridad a todo este tipo de situación, porque realmente de una forma u otra realmente hay mucho trabajo envuelto en esto. Por eso es que le expreso que yo entiendo que todo esto se tiene que manejar lo antes posible para que realmente se brinden las reválidas, que realmente yo imagino que la primera reválida específicamente es bastante sustanciosa, ¿verdad?, dentro de los candidatos. Y que realmente pueda la Junta unirse al recinto de ciencias médicas para dar explicación a las agencias pertinentes para que de una forma u otra le den, ¿verdad?, ese tipo de extensión también apoyando este tipo de procesos, porque realmente si venimos a ver es más burocracia gubernamental que cualquier otra cosa, porque realmente los miembros especialmente los nombra el gobernador y los confirma la Cámara y el Senado. O sea que en este tipo de procesos, más que los miembros específicamente, es cuestión gubernamental, ¿ok?
¿Cuándo pudiésemos verse, que eso es un proceso, cuándo pudiésemos ver que se celebre la primera reválida para estos egresados?
Bueno, la ley establece, la ley 76 del 12 de abril del 2006, la cual específicamente yo tuve gran participación dentro de todo eso, establece que la reválida se dé dos veces al año. Así que por estar en este tipo de dilación, pues realmente ellos tienen que manejar esto lo más pronto posible, porque los bancos de preguntas están constituidos y todo demás. Yo imagino que ya como mucho, como tarde, sería en agosto, como viendo que estamos hablando de un grupo de personas que son completamente nuevos. dentro de todo esto, ¿verdad? Y que realmente la parte administrativa y de proceso estaría de la mano con la directora de la Junta Examinadora, la doctora Norma Torres. O sea, yo entiendo que en este tipo de situación, realmente los exámenes realmente se dan por computadora a través de la institución de doctor Cirino. Uh-huh. Y yo entiendo que específicamente tienen que estar ya coordinando, ¿verdad?, este tipo de situaciones. Acuérdense que también entra el famoso presupuesto dentro de todo esto. O sea, que realmente, si se da cuenta, aquí todo está hilando de una forma u otra, dependen unos de otros para que entonces esto se pueda, realmente se pueda ofrecer. Pero realmente yo entiendo que prioridad, específicamente, no me atrevo a decir ya a finales de julio y todo demás, porque realmente le tienen que dar un periodo de tiempo para solicitar a aquellos que no hayan solicitado, y realmente, y por ley específicamente, pues habrían que hacer algún tipo de modificación, porque por lo menos se tiene que notificar en prensa, por lo menos de 2 a 3 meses de anticipación, cerrar específicamente la convocatoria y en proceder.
Ojalá que esto se mueva. Pero yo sigo sorprendida, pero yo sigo sorprendida, ¿verdad? Y usted no se tiene que estar de acuerdo conmigo, pero claro, que el presidente no supiese,
estoy de acuerdo con usted.
Y que Maldonado, ¿verdad?, y con mucho respeto hacia la rectora interina, no supiesen, porque desde el 2019, imagínese usted, desde el 2019 que no estaba constituida, pero qué bueno que la cosa se está moviendo. Eso es lo que siempre buscamos cuando estamos hablando de ciertos asuntos. Y yo le agradezco,
gracias,
¿verdad? Que
gracias específicamente a gestiones como realmente se realizan, como su programa y todo demás, pues realmente da un llamado más allá de lo que realmente mucha gente puede alcanzar. Pero dentro del mismo, vamos a decir, sistema, ¿verdad?, de gobierno y todo demás, hay mucho desconocimiento.
Sí. Y demostrado quedó con este asunto, definitivamente. Profesor, le quiero dar las gracias por siempre estar disponible. Se me cuida mucho y un abrazo.
Igual, y siempre estaremos aquí para usted.
Cómo no, muchas gracias, profesor. El profesor Eduardo Brito, expresidente de la Junta Examinadora de Tecnólogos Radiológicos. Esta junta no estaba constituida desde el 2019. Y me cuesta, y lo digo con el mayor de los respetos, ¿cómo no iban a saber eso? Tienen que sintonizar más a menudo este programa para que se enteren de qué es lo que está ocurriendo. O sea, pero qué bueno, ya por fin está constituida esta junta. La presidenta va a ser Melisa Oliveras y ya se han nombrado sus 4 integrantes para tener quórum. Me dice el profesor Brito que según la ley 76 del 2006, se supone que se dé esta revalida 2 veces al año, pero él me dice que ante esta situación, el escenario, como tarde en agosto, se debería estar dando esta reválida, que es sumamente importante. Así que son las 11:02 y vamos entonces a conectar con mi panel político.
Ellos conocen el sistema de punta a punta. Por eso su experiencia es clave para la discusión de asuntos públicos. Esto es Dígame la Verdad, panel político.
Y ya estoy con mi panel político, pero antes de arrancar con mi panel político tengo que decir esto. Yo desde el 27 de mayo sobre el tema de los tecnólogos radiológicos, desde el 27 de mayo estuve solicitando una reacción del Departamento de Salud, de la Oficina de Prensa, desde el 27 de mayo. Hoy nuevamente escribí y les dejé saber que desde el 27 de mayo solicité una reacción y les dije el tema, porque yo no tengo nada que ocultar. O sea, yo cuando voy a hacer mis entrevistas, pues mira, el tema es este. Y desde el 27 de mayo yo estoy esperando contestación por parte del Departamento de Salud de la Oficina de Comunicaciones. Y constantemente di seguimiento al tema, mira, ¿qué ha pasado? ¿Tienes información sobre esto? ¿Por qué no está constituida? Y me tengo que enterar que la Junta por fin se constituyó, pues gracias a que el profesor así me lo indica. Pero hice todas las gestiones con el Departamento de Salud, como corresponde, y no recibí información. Al día de hoy todavía no la tengo y hoy sí mandé otro mensaje. Así que después no digan, ay, no me solicitaste reacción, ay, no me pediste la información. Pues sí te la pedí, pero lamentablemente no fue suministrada. Siendo las 11:03 de la mañana, ahora sí voy con mi panel político y le doy los buenos días al licenciado Ángel Cintrón. Buenos días, licenciado.
Buenos días, Mili. Pleasure siempre estar contigo y los compañeros.
Espero que hayas pasado un hermoso día de padres y que te hayas regalado cosas chéveres.
Definitivo, ya tú sabes.
Ay, padre. Y voy también con el licenciado Ramón Luis Nieves. Buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, Mili. Buenos días a Ángel y a los compañeros, la gente que nos está escuchando.
Bueno, y buenos días también al representante Denis Márquez y felicidades por el Día de los Padres porque eres abuelito.
Muchas gracias, Mili. Joven abuelo, prematuro abuelo. Buenos días, Ramón, y buenos días.
¡Ay, por favor!
Saludos a ti, obviamente.
Prematuro abuelo voy a ser yo en julio.
¿De verdad?
Sí.
Yo no voy a preguntar quién es más joven porque me voy a meter en lío, así que...
Bueno, según mi mejor recuerdo, en el 68 del siglo pasado yo estaba en kindergarten y yo creo que Ángel estaba en la fundación del PNP, en Country Club, en la Carraquillo. Allá. No sé si Ángel se acuerda de eso.
No voy a contestar esa pregunta cargada.
Mira, no. Ay, qué fuerte. Bueno, vamos a arrancar. Quiero tocar el
sin
tema
duda,
del Medicaid.
Que me parece que en el debate.
No, tú te salvaste, Ramón. Deja que con el tiempo ya veremos. Bueno, quiero tocar y quiero conocer la opinión de ustedes sobre este tema de... Nos enterábamos, ¿verdad?, a finales de la semana pasada sobre que estaba en peligro la acreditación de grado asociado en tecnología radiológica del recinto de ciencias médicas. Entonces, estoy leyendo hoy en el periódico que la rectora interina, Wanda Maldonado, explica que una de las razones es porque la Junta Examinadora de Tecnólogos Radiológicos no estaba constituida. Algo que yo venía denunciando desde el 27 de mayo y me entero hoy que por fin ya se constituyó, me lo adelantó el profesor Brito. Pero a mí me llamó la atención, y lo digo nuevamente con el mayor de los respetos, que no sabía el presidente de la Universidad de Puerto Rico sobre esto y que tampoco lo sabía la rectora interina del recinto de ciencias médicas. Y uno dice, wow, no sabían algo tan importante que tenía consecuencias y que públicamente ya se estaba discutiendo. Comienza contigo, Ángel, luego voy con Ramón Luis y luego con el nuevo abuelo, Denis Márquez.
Muy bien. Pues mira, Mili, yo estoy igual que tú, anonadado de la respuesta del señor presidente de la universidad y la rectora interina, porque en mi librito de gerencia 101 es básico que tú semanal o quincenalmente te reúnes con las personas que te traen la información de todos los componentes de la estructura que tú estás gerenciando, y se supone que, a grosso modo, ¿verdad?, como le llaman Río Piedras, en el big picture, tú todo el tiempo estés constantemente al día de las cosas importantes que están pasando en cada uno de esos componentes de la estructura que tú manejas. ¿Cómo es posible que nuestro señor presidente de la universidad, a quien aprecio y respeto, no lo conozco personalmente, pero lo aprecio y lo respeto, no esté al tanto de una cosa como esa? Pues significa que su método de gerencia y estructura para manejar la operación de una institución tan grande y tan compleja no está funcionando bien, porque hace rato que tenía que estar al tanto de ese nivel de detalle, porque en el nivel de jerarquía ese tipo de asuntos se siguen subiendo, ¿verdad?, de etapa en etapa, de la estructura del colegio hasta la estructura de rectoría, y de la estructura de rectoría al Senado Académico, del Senado Académico a la Junta de Gobierno y al presidente. Algo no, o sea, y se supone que el presidente se reúna con los rectores por lo menos una vez al mes, como poco. Así que me parece que tienen que revisar su librito de gerencia 101 para que, en vez de decir yo no lo sabía, puedan mejor decir, mira, sí, yo estoy al tanto y estamos tomando las acciones correctivas para corregir eso o resolver el problema, ¿verdad?, que tengamos, porque somos humanos, esas cosas pasan, pueden pasar. Lo importante no es destacar qué sucede, lo importante es destacar qué se hace al respecto, ¿eh? ¿Qué acción se toma? ¿Qué acción correctiva para resolver el problema que ha surgido? Y si no está en tu alcance, pues hacer las gestiones necesarias con la otra entidad, en este caso, como dijiste, el Departamento de Salud, porque es un complemento, ¿verdad?, que tiene en ese caso esa división de la Escuela de Medicina. Así que yo creo que tenemos que revisar la metodología de gerencia para que en futuras ocasiones estemos más en control de las estructuras que estamos manejando por el bien del pueblo de Puerto Rico.
Se viene esto advirtiendo hace tiempo, y vuelvo y recalco, desde el 27 de mayo, o sea, es que, y por falta de reacciones no ha sido, o sea, yo he estado constantemente pidiendo y pidiendo y pidiendo y me ignoran, y por eso es que me da coraje. Pero bueno, voy con Ramón Luis.
A mí la preocupación más grande que ¿verdad? Que un caso como el que tú estás reseñando, Mili, y que has estado investigando, resalta la vista, es, oye, el deterioro de la gerencia de nuestras instituciones, de muchas de nuestras instituciones educativas públicas. Y pues estamos hablando de este caso, estamos hablando también del riesgo que ahora surge de un artículo de periódico sobre la acreditación del Conservatorio de Música.
Ay, padre, sí.
Ha habido problemas también en el pasado con artes plásticas. O sea, y tú ves una cosa detrás de la otra y realmente pues uno se pregunta, bueno, y la educación ya finalmente el gobierno se rindió, ya no va a asegurar lo mínimo que es el tema de las acreditaciones. De hecho, tengo que mencionar también, recordemos que hace unos cuantos semanas estábamos discutiendo, salió públicamente, ¿verdad? Riesgo de acreditación en la Escuela de Derecho, en la Universidad de Puerto Rico, por el tema de, entiendo que de unas plazas de profesores que faltaban, que es un tema recurrente en las acreditaciones.
Otro tema que toqué aquí, y me negaron que no, pero sí hay preocupación. No se ha hecho un señalamiento, pero hay una seria preocupación por la agencia que acredita la Escuela de Derecho de Puerto Rico, por eso mismo, porque hay que tener cierta cantidad. Y después el rector de la UPR Río Piedras me dice que todo eso se debe a que la Junta no le ha dado el dinero. O sea, se resume siempre a lo mismo, que la Junta le recortó los chavos.
Sí.
Continúa, Ramón.
Y ciertamente, pues, en el tema particular de la Universidad de Puerto Rico, ya hemos visto y a los que somos gallitos, ¿verdad?, de Río Piedras o de
Mayagüez,
etcétera, vemos con mucha tristeza y preocupación lo que está pasando con la UBI y con otras instituciones educativas que antes no se cuestionaba. O sea, este tema no se cuestionaba tanto, los debates eran otros. Ahora estamos viendo la posibilidad real de desaparición de instituciones que han sido clave para Puerto Rico.
Voy con Denis Márquez.
Saludos nuevamente. Yo voy a comenzar con unos eventos del cuatrenio pasado. Cuatrenio pasado se presentaron múltiples proyectos para descolegiar más de 21 profesiones. E independientemente del debate que tuvimos de los que favorecíamos la permanencia de los colegios vis-a-vis los que radicaron los proyectos, aparte de ese tema, sí, en la discusión de los proyectos se hablaba de las juntas, y esto es antes de entrar al asunto de las acreditaciones, se hablaba de las juntas. Y de lo que sí había consenso era de que las juntas vinculadas al Departamento de Salud y a las del Departamento de Estado, pero en este caso particular el Departamento de Salud, estaban inoperantes, no tenían servicio, no tenían empleados. Era un problema que terminaban los colegios profesionales de la salud supliéndoles espacios, supliéndoles ayuda, lugares para donde reunirse, porque básicamente estaban inoperantes. Y eso se discutió. Comenzado este cuatrenio, segundo dato, no había la Junta de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico, estaba inoperante. No se habían cubierto los nombramientos. Eso provocó que yo radicara legislación, que hubiese un grupo de jóvenes graduados de tecnología que habían pasado la reválida, que no podían juramentar, no se les podían otorgar la licencia. Y en medio del COVID no podían trabajar en los asuntos de salud, particularmente en asuntos de prueba, que esa es su profesión, ¿no? Eso provocó que a última hora, de manera ahí rápida, pero es un acto importante, se cubrieron las vacantes, con la particularidad que esta ley no requiere que se confirmen por el Senado, lo que le permitió al gobernador, que no se había hecho antes, nombrar esto. Por lo tanto, doy esta introducción porque esto no es nada nuevo en el camino. O sea, esto ocurre en otras profesiones, ocurre en la ausencia de la Junta de Examinadores, ocurre en el trabajo atrasado para otorgar la licencia, para otorgar los exámenes, para otorgar el cumplir con los procedimientos, porque no solo coger un examen. Todo el que se ha licenciado en alguna profesión sabe que tiene que someter un montón de documentos, y ahí sí tiene el problema de esa acreditación de ese programa, y que es otra consecuencia de un tema que yo he estado insistiendo y que lo he estado hablando y que lo estamos trabajando, es el tema de que no hay fondos y que no hay empleados para atender muchas de las acciones gubernamentales y que tienen este tipo de consecuencias. Porque si hubiese una junta con empleados, una junta con los miembros, una junta operando, y todas las juntas operando como tienen que ser en el área, en este caso en el área de la salud, pues estaríamos en muchos de esos programas al día, pero no es la realidad por todos esos problemas que todos aquí hemos mencionado y que en el caso específico ahora estamos hablando de los radiólogos.
Voy a pasar a otro tema relacionado a salud y me parece que es importante. Les voy a poner dos sonidos. Y tiene que ver ante el hecho de que la directora ejecutiva Natalie Yaresco, la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, ha estado en el Congreso y se ha contratado una compañía de cabilderos, que ya mismo les digo el nombre, que lo tengo por aquí, Off Hills, y aparece información pública que la Junta los ha contratado para temas de Medicaid. Al parecer, Natalie Yaresco no quiere paridad. El mensaje que se está llevando por parte de distintos sectores que por primera vez están unidos en un tema es que hay que buscar paridad en fondos de Medicaid, que es lo que sufraga la reforma de salud. Les voy a poner primero lo que me explicó el licenciado Efraín Piñero, que es el presidente del Colegio de Administradores de Servicios de Salud. Y aquí es el sonido 122.
Bueno, mira, dentro del comunicado de prensa que nosotros publicamos, estábamos escribiendo en el día de hoy al presidente de la Junta de Control Fiscal, que es en realidad a quien debería concernir esto, porque, como entendemos, Natalie Yaresco es una funcionaria que responde a una junta.
Pero entonces ustedes lo que hicieron fue que le están escribiendo una carta al presidente de la Junta.
Correcto, le íbamos a pedir una audiencia para explicarle, obviamente, incluso queríamos incluir en esta reunión, si se nos concede, que tan pronto tengamos alguna información sobre esto, te lo haremos saber. Nos gustaría que el mismo director ejecutivo de la ACES, el licenciado Galva, si le permiten, pues nos acompañe, porque el licenciado Galva directamente pues conoce esto de primera mano en términos de todas las expectativas financieras que esto puede representar para el sistema de salud de Puerto Rico.
Ahí ustedes escucharon a Piñero. Vamos a escuchar ahora al director de ACES, Galva.
Y la señora Yaresco, aparentemente no entiendo una cuestión que es bastante elemental. La razón por la cual Puerto Rico no presta una serie de servicios mandatorios que están establecidos por la ley de Medicaid es precisamente porque no tenemos los fondos para poder costear esos programas mandatorios. Y eso de que Puerto Rico no está preparado tampoco es correcto. De hecho, en una información que ya se ha preparado para someterse ante los diferentes comités congresionales, se ha expresado lo que le hace falta a Puerto Rico en dinero para poder hacer esos programas mandatorios, y se ha incluido un cronograma de actividad y de preparación que sería necesario para que Puerto Rico lo pueda hacer. Pero afirmar que Puerto Rico no está preparado no es correcto. Puerto Rico necesita el dinero para empezar a sentar las bases, pero en pocos años estaríamos en condición plena de poder prestar esos servicios mandatorios.
Ahí ustedes escucharon a Galva, quiero la opinión de ustedes. Voy a comenzar en este caso con Ramón Luis, voy con Denis y luego con Ángel. Tengo 3 minutos, lo más seguro después que termine Ramón Luis me voy a la pausa, pero continúo con el tema y con el resto del panel. Ramón Luis.
Bueno, yo creo que cogieron a Natalia Yaresco mintiendo sobre un tema, eso es bastante sencillo, de hecho, no solamente eso, sino tanto Aníbal Acevedo Vilá como Cristian Sobrino publicaron en sus páginas sociales la divulgación que tienen que hacer los cabilderos, porque de hecho allá en Estados Unidos el Congreso es mucho más estricto el tema del registro cabildero, y evidentemente sí, y de hecho salieron publicados incluso distintas ¿verdad? De closes de la firma de cabildeo que ha contratado la Junta sobre este tema en particular. Y yo creo que si la Junta de Control Fiscal, si Natalia Yaresco, está cabildeando en contra de lo que se ha convertido, y tú lo dijiste bien, Mili, ha habido un consenso por años ya sobre el tema de la variedad en estos programas federales, que realmente la Junta inexplicablemente está actuando en contra de eso. y para colmo le mienten al país al decir que no están, no contrataron cabilderos para oponerse a la paridad. Así que es una manifestación más de cómo la Junta, lejos, en muchas ocasiones, lejos de tener los mejores intereses de Puerto Rico ante sí, tiene posiblemente otros intereses que no responden a lo mejor del pueblo de Puerto Rico y están actuando en contra de, eso, de los mejores intereses del país. Y eso es totalmente reprochable y obviamente los cogieron un embuste, sin duda alguna.
Sí, 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 porque decía que ya no estaba cabildeando en contra, pero dijo que si buscaba algo equitativo y todo. La realidad es que no está buscando la paridad. Y lo que se busca aquí en Puerto Rico es tener la paridad sobre esos esfuerzos. Tengo que irme a una pausa y al regreso voy con el turno del representante Denis Márquez sobre este tema de Medicaid y el cabildeo intenso que está haciendo lamentablemente Yaresco en torno a este tema. Mientras tanto, el gobierno y distintos sectores del país se han unido para ir con una sola voz al Congreso para pedir paridad en estos fondos de Medicaid que a su vez beneficia a las personas que forman parte de la reforma de salud. Hago una pausa y al regreso continuamos con el tema.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y radioisla.tv.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Son las 11 y 23 de la mañana y estoy con mi panel político que está integrado por el licenciado Ángel Cintrón, el licenciado Ramón Luis Nieves y el representante Denis Márquez. Estábamos hablando sobre el tema de Medicaid. Ustedes saben que el gobierno, distintos sectores del país se han unido para ir con una sola voz al Congreso de Estados Unidos y buscar paridad, algo que también el presidente Biden ha expresado. Paridad en fondos Medicaid, que es lo que pues ayuda a financiar la reforma de la salud. Y en el pasado he hablado sobre este tema con el director de ACES, donde me reitera la importancia de este tema. Salió este fin de semana y el gobernador se expresó en contra de que la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Yaresco, estaba haciendo un cabildeo, pero que no buscaba paridad, que es lo que está buscando Puerto Rico. Ya el licenciado Ramón Luis Nieves habló sobre este tema y voy a pasar ahora con el representante Denis Márquez y luego voy con Ángel Cintrón.
Si no fuera porque es un tema importante para el país, para la discusión pública, uno podría o echarse a reír o echarse a llorar o hablar que esto es parte del teatro del absurdo. La Junta de Control Fiscal funciona con fondos públicos del presupuesto del país y con fondos públicos del presupuesto del país, del dinero de nosotros, contrata cabilderos para llevar a cabo acciones que van en contra de las acciones del gobierno de Puerto Rico, incluyendo la Cámara, que paga cabildero con fondos públicos para hacer lo contrario. Realmente es para reírse por no llorar. Y al fin y al cabo, vuelvo y digo que esta es la realidad de la Junta de Control Fiscal del problema colonial. Es que se lo tengo que reafirmar y lo tengo que decir todos los días. Y reafirmarlo, la Junta de Control Fiscal no es ¡ay, qué malos son! Es que esa no es la que queremos, que debió haber sido diferente, que nosotros pensábamos que iba a venir a resolver el problema de la quiebra de Puerto Rico. Realmente es una institución que responde a unos intereses, que responde a una visión que no tiene que ver nada. Hoy mismo estamos a 22 de junio, veremos a ver qué pasa aquí en la Cámara de Representantes con el llamado presupuesto del país, que es la fecha incluso impuesta. El cierre de sesión es el 25 de junio, pero no, el cierre de sesión de la Junta con respecto al presupuesto es hoy, y es patético, realmente es patético hablar de esto y de esa realidad colonial de Puerto Rico, Mili.
Sí, la verdad que es que hay que respirar profundo. Ángel.
Pues mira, importante añadir a lo que los compañeros ya han dicho, ¿verdad? Porque todo, creo que hay un consenso en términos de la necesidad.
Sí,
yo,
gracias
de,
a Dios, en esto sí hay consenso.
Sí, sí, de paridad, pero me parece que es justo también señalar que quien más ha luchado con ese proceso en Washington ha sido Jennifer González desde el cuatrienio pasado, está en el récord público, ha trabajado intensamente por esa paridad en Medicare, pues por la implicación que tiene. Medicaid es, como tú dijiste, quien te cubre la reforma. Eso tiene unos métodos de pareo con el Estado que va desde 60% hasta 85%. Puerto Rico nunca ha tenido el 85%, significa que ellos ponen 85%, nosotros ponemos 15%. Ese sería el tope que podríamos lograr como cualquier otro estado, que es lo que no tenemos. Ahora tenemos que aportar mucho más dinero del dinero local para complementar, ¿verdad?, el gasto de la reforma de salud. Así que eso no solo es importante por un elemento de justicia social, es también importante en el contexto de que eso sería un gran alivio a la crisis fiscal del gobierno local. O sea, el tener que destinar menos dinero a la reforma, el primero que recibiría un alivio extraordinario serían los 78 municipios, porque todos tienen que aportar una fracción al pote de la reforma, tengan o no tengan un sistema de salud municipal, como quiera tienen que aportar a la reforma. Y al gobierno central, que tiene que completar ese pote hasta llegar al pareo con el gobierno federal. Así que el primer beneficiado es la estructura fiscal de Puerto Rico y el balance de presupuesto. Por eso no puedo comprender por qué la Junta no está aspirando a lo mismo que los demás aspiramos, porque eso va en beneficio del cuadre fiscal. En la medida en que se haya que sacar menos dinero para la reforma, hay más dinero para cuadrar el presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Y entonces nuestra gente va a tener unos programas que hoy no reciben en la isla, ¿verdad? Porque no está dentro del porciento adicional que no tenemos todavía. Hay uniformidad. Jennifer ha presentado resoluciones, ha trabajado duro con eso ya hace casi 4 años, desde el segundo año de su primer término. La Asociación de Hospitales ha estado con ella luchando eso en Washington. El Colegio de Médicos ha estado con ella en ese proceso. Hay un consenso de los partidos políticos, pero sin embargo nos sorprende, ¿verdad?, sobremanera esta actitud. Y yo creo que en ese sentido, con mucho respeto, la Junta tiene que dar una explicación al pueblo de Puerto Rico de por qué su estrategia es distinta a lo que a nosotros nos hace sentido. A lo mejor ellos vieron algo que nosotros no vimos, pero lo tienen que explicar porque tienen, indistintamente de que sea una ley congresional impuesta, tienen una responsabilidad fiduciaria con el pueblo de Puerto Rico como poco de mantenernos al tanto de por qué están haciendo lo que están haciendo. Yo creo que hay que exigirle con mucho respeto que den la explicación de por qué ellos están en una carretera distinta a la que los demás estamos con la paridad de Medicare.
Y la explicación que da Yaresco es porque aquí nos están dando unos programas que sean en Estados Unidos. Pues Galva le contestó cuando ustedes escucharon el sonido que puse. Claro. Galva le dijo, bueno, nos están dando porque no tenemos el dinero. Si se da el dinero y estamos listos para hacerlo.
Claro, que vino primero el huevo o la gallina. Hello, claro.
Sí. Y estamos hablando, ¿sabes lo que cuesta la reforma? Y estoy buscando aquí notas de una de las entrevistas que le hice a Galva sobre este particular. El costo de la reforma es 3.9 billones de dólares y hay una brecha de 1.3 a 1.4 billones de dólares. Es necesario este dinero, así que importante. Y si no, lamentablemente se van a quedar fuera casi unos 600 mil beneficiarios de la reforma de la salud, ¿verdad? 170 mil que están de nuevo ingreso y unos que estaban 350, 450 mil personas que ya formaban parte. Así que importante ese detalle. Así que vamos a ver si vamos todos con una sola voz sobre este particular en torno a esto. De verdad que no hace sentido, no lo entiendo, porque Natalia Yaresco va por otra carretera que no es la de buscar paridad en estos fondos. Hay otro tema que tenía aquí en agenda para tocar. Vamos con el tema de energía eléctrica. Me acaban de mandar, y lo quiero leer rapidito, en su página, creo que fue en Facebook, Plaza del Caribe acaba de poner hace unos momentitos atrás que al momento, dice Plaza del Caribe, esto es en Ponce, al momento nos encontramos temporalmente cerrados debido a que no tenemos servicio de energía eléctrica. Tan pronto se restablezca el servicio, lo estaremos comunicando por este medio, lamentamos los inconvenientes. Este es uno de muchos comercios que han tenido que cerrar sus puertas. Hoy otro, una estética también en Caguas, tuvo que cerrar por lo menos y cancelar las citas de hoy porque no tenían el servicio de energía eléctrica. Y con esto planteo ante ustedes la situación de Luma Energy. Hoy se supone que vaya a una vista pública la persona que está a cargo de Luma Energy para dar explicaciones. Se había dicho en el pasado, en otra vista pública, que tenían suficiente personal. Y quiero que escuchen este sonido de un portavoz de Luma Energy, Iraquí, el 212. Estamos hablando de Joe Pérez, que reconocen pegados en la mañana que parece que no tenían suficientes empleados, a diferencia de lo que dijo el CEO de Luma aquí en Puerto Rico. Vamos a escuchar lo que dijo el señor Pérez.
Entonces, usted me dice que tiene la cantidad correcta. ¿Quiere decir que ustedes ya tienen 800 celadores y 3.800 empleados?
Mira, lo que ocurre, Julio, no necesariamente
tienen esa cantidad,
3.800, no necesariamente la cantidad de los empleados que posiblemente tenía la autoridad en transmisión y distribución es la necesaria para correr el sistema.
Lo que pasa es que don Wayne Stensby dijo en la vista pública bajo juramento que la cantidad correcta que él definía como correcta para operar el sistema eran 3.800 empleados y 800 celadores.
Sí, sí.
¿Los tienen?
Ahora mismo no creo que estemos en 3.800 personas. Debemos de estar por ahí en cerca de las 2.700 o 3.000. Esto cambia día a día. En los celadores, que es el grupo de Phil, nosotros ya hemos dicho que hay sobre 1.600 personas trabajando en el equipo que están en los campos. Así que eso es más que suficiente. Estamos muy contentos. Don José.
Bueno, vamos ahí. Eso fue lo que dijo Pérez. Vamos a hablar un poco, creo que el turno le toca ahora en esta ronda a Denis Márquez, luego voy con Ángel y luego con Ramón Luis. Denis.
Nada, un dato, la vista es mañana, miércoles.
Ah, es mañana, discúlpame, que yo pues, sí, con los días a veces me confundo.
No, tranquila.
Es mañana, nada, entonces.
Mañana, miércoles, a las 10 de la mañana. Esperemos a ver si se da, porque esta vista se intentó dar. La semana pasada no compareció ningún representante de Luma y se volvió a citar para mañana. Al momento en que estoy hablando con ustedes, se mantiene en calendario la vista, o sea que no ha habido ningún tipo de información de cancelación. En este tema es ya recurrente y es constante en la discusión pública y viene y los antecedentes están ahí. En el día que estamos hablando, ni la Autoridad de Energía Eléctrica ni Luma ha dicho realmente a ciencia cierta cuáles son la cantidad de empleados que tienen, pero sobre todo los empleados que tienen para los asuntos de mantenimiento, de reparación, en otras palabras, los empleados que tienen en la calle. Eso no está claro. Incluso salieron noticias aquí, que un poco quedó como que ahí en resguardo la noticia, de que estaban trayendo personal de afuera, de los Estados Unidos, y siempre se habló en diversas etapas, vamos a estar listos, lo recuerdo perfectamente de muchas vistas públicas, y la realidad es que viste noticias de la constante. Ahora, durante un año completo, hemos tenido más de un año que se nos notifica todos los días el número de personas contagiadas con COVID, hospitalizados como parte de un informe que da el Departamento de Salud y parte de una política pública de que todo el mundo lo conozca. Y ahora se ha convertido como en todos los días un informe periodístico y al país de cuántas personas no tienen energía eléctrica, de cuántos sectores no tienen energía eléctrica, de la gente que lo anuncia, y eso se ha convertido ya en parte de la realidad de este país.
Mili, hello.
Disculpen, es que si no prendo el micrófono. Ay, señor. Necesito ya una tacita de café, ese es el problema. Tengo que hacer una pausa, compañero, pero Ángel, al regreso te corresponde a ti el turno y luego voy con Ramón Luis. Estamos hablando sobre el tema de energía, los apagones, todas estas situaciones de sectores que no tienen el servicio energético, hay quienes dicen que Luma está fallando y ya ustedes saben, esta la controversia del día a día con este cambio hacia Luma Energy. Hacemos una pausa y regreso con mi panel político.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y radioisla.tv.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Y quiero recapitular información que ha salido en primicia aquí durante el programa Dígame la Verdad. Y es que entrevistaba al secretario interino de Educación. Entre varias cosas que me dijo que le va a perjudicar el recorte que se está haciendo para el Departamento de Educación, me comentaba que de 857 escuelas, 684 escuelas tienen algún problema de columna corta y que ya está en subasta ese proceso. Se evaluaron 700 escuelas y de esas 700, 684 tienen problemas. Se le va a dar prioridad al sur y al oeste. A mí esto me llamó mucho la atención porque son muchas escuelas y tenemos 857 en total. Por otro lado, también sobre el tema que dialogaba y que lo analicé también con mi panel político, ya me adelantaron que ya se constituyó la Junta Examinadora de Tecnólogos Radiológicos, que no estaba constituida desde el 2017, un tema que se discutió aquí en Radio Isla 1320 desde el 27 de mayo. Hoy el profesor Brito me da la primicia de que ya por fin se constituyó esta junta y la va a estar presidiendo Melisa Oliveras. Así que importante esa información. Y por otro lado, Héctor Ferrer reaccionó al hecho de que tal vez el gobernador podría vetar la medida que busca aumentar el salario mínimo a 8.50. Él dice que le sorprende porque él tuvo una reunión con el gobernador hace unos meses atrás y el gobernador le expresó de que iba a firmar esta medida. Y pues nada, se estaría comunicando, va a hacer gestiones con la Fortaleza para saber qué fue lo que ocurrió sobre este tema. Estamos hablando sobre la situación de la Autoridad de Energía Eléctrica, los distintos apagones y las críticas, si hay o no hay suficientes empleados dentro de la plantilla de Luma Energy. Le toca el turno al licenciado Ángel Cintrón.
Pues mira, Mili, obviamente todos hemos tenido en estas semanas esas dificultades de interrupciones eléctricas, cosa que hemos tenido por 50 años, dicho sea de paso, para que no se nos olvide. Mi planteamiento es el siguiente. Precisamente por tener un exceso de personal y de burocracia y de ineficiencia fue que tuvimos que tomar las acciones que tomamos con la Autoridad Eléctrica después de 50 años de sufrir las consecuencias de mal servicio, apagones constantes, fluctuaciones de niveles de luz y un costo exorbitante. Así que pretender que la empresa nueva vaya a hacer exactamente lo mismo que hizo la anterior sería absurdo e insólito. Pretender que tengan la misma plantilla y la misma cantidad de empleados es totalmente contrario a la lógica de lo que se quiere hacer. Aquí lo importante no es si tiene la misma cantidad, que no puede tenerla, tiene que tener menos, porque de eso es que se trata la eficiencia. Lo que tiene que tener es una estructura y una cultura de trabajo diferente a la que tenía la Autoridad de Energía Eléctrica, porque como yo dije hace unos meses atrás, en el estado de la Florida, por dar uno de mil ejemplos, para tú pedir el servicio de electricidad en una casa nueva en el campito, va un empleado en un camión y en una mañana te hace todo el trabajo. Aquí venían seis empleados cinco veces durante un mes para cobrar horas extras y a veces lograbas que te pusieran la luz. Y esa es parte de lo que tienes que cambiar. Ahora, no olvidemos que en la ecuación de lo que está pasando en estos días, no solo hay que pedirle cuentas a Luma, hay que pedirle cuentas a la Autoridad Eléctrica que está corriendo las cinco plantas generadoras. Porque da la casualidad que, no sé la semana pasada, pero esta semana, en los últimos 4 o 5 días, precisamente los apagones han sido porque se han ido de servicio en las plantas generatrices en distintos lugares de Puerto Rico. No por la línea eléctrica, sino por la generación. Obviamente tú no puedes llevar algo que no te dan. Así que si las generatrices no producen, la otra entidad no puede transportar esa energía hasta el destino final, que son nuestros hogares y nuestros negocios. Así que aquí hay una responsabilidad conjunta todavía, hay que ver qué tipo de dinámica está habiendo entre el uno y el otro, no vaya a ser que uno esté tratando de ponerle el pie al otro para que tropiece y se caiga. Eso también hay que mirarlo con detenimiento y tener ojos críticos y no ofuscarnos. Si estamos tratando de defender al pueblo de Puerto Rico, si estamos tratando de defender el interés público, arrinconando a uno solo y olvidándonos del otro, no le estamos sirviendo bien al pueblo de Puerto Rico. Yo creo que hay legisladores que están totalmente obtusos con este tema de Luma, totalmente desenfocados con este tema de Luma, porque tienen un pensamiento en la cabeza, una ideología en la cabeza ya preconcebida, que quieren estar en contra de esa privatización. Pues mira, creo que le hacen un flaco servicio al pueblo de Puerto Rico y a los que pagamos luz para recibirla en nuestra casa. Yo no tengo problema que se llame Luma, se llame Pérez, se llame Rodríguez, lo importante es que me llegue bien, me llegue barata, me llegue eficiente. Eso es lo que el pueblo pide. Y eso es lo que hay que lograr. Y eso es lo que hay que reclamarle a Luma, a la autoridad y a todos los concernidos que están dentro de esa estructura combinada para generarla y transmitirla hasta el destino final. Eso es lo que tenemos que analizar en este proceso.
Ramón Luis.
Bueno, mire, tú siempre nos haces la maldad de que estos temas nos los pones al final cuando hay pocos minutos.
No, pero tienes ahí. Dale,
¿tenemos
dale
tiempo? Ah, muy bien. Mira, Emily, básicamente lo siguiente. En primer lugar, evidentemente Luma, y eso no tenía que haber habido una admisión, era evidente de que no cumplieron con tener todos los empleados que necesitaban para operar a la autoridad, o sea, para cumplir el contrato que se les concedió. Si yo creo que el gobernador Pierluisi, más allá de referirle las preguntas a Luma y a la autoridad sobre la crisis que está ocurriendo, debería darle un plazo a Luma y a la autoridad de las APP, de que si en varias semanas esto sigue igual y siguen con el servicio mediocre y no teniendo los empleados suficientes, pues que comiencen los procesos para cancelar el contrato. Eso yo creo que me parece evidente. Esto no es cualquier cosa, esto es un servicio esencial. O sea, aquí la gente se puede morir por no tener acceso al servicio eléctrico. Aquí toda una economía depende de un servicio eléctrico confiable. Y no la estamos teniendo con Luma. Y Luma no hizo el trabajo para, desde el primero de junio, sorprendernos con un mejor servicio al pueblo. Eso es lo primero. Pero lo segundo, es importante que, obviamente, el tema de por qué colapsó la autoridad eléctrica es complejo. Podemos tener programas que podamos discutir eso más a fondo. Pero yo quiero resaltar de que la autoridad eléctrica está así como está por diversas razones, que muy pocas de esas razones tienen que ver con los empleados. Y eso tenemos que ponerlo bien claro. Y lo digo a pesar de yo mismo haber sido atacado por empleados de la autoridad por las reformas energéticas que hicimos, y que fueron ataques basados en la falta de conocimiento y en una demonización que pasó por unos temas que un día podemos compartir. Pero lo cierto es que aquí el gobierno tiene una gran responsabilidad. Y yo quiero decir que aquí en el 2010, bajo el gobierno de Luis Fortuño, le metieron 4,000 millones de pesos de préstamos, de emisiones de bonos, a la autoridad, que contribuyeron a quebrarla. Y eso es la realidad. Es una realidad también que cuando se crea una comisión de energía, un regulador por primera vez en 70 y pico de años, que de hecho, quiero adaptarte un punto, fue una total locura para el gobierno de Puerto Rico haber creado una autoridad de energía eléctrica que no tuviera un regulador que la fiscalizara. Eso fue un error que llevó, eventualmente, o contribuyó a su colapso. Pero lo cierto es que cuando se creó el regulador, el PNP, tan pronto llegó en el 2017, estuvo haciendo todas las gestiones posibles para eliminarlo y para no reconocerle autoridad. Y eso es un hecho. Después tuvieron que echar para atrás, pero eso fue una realidad. También una realidad que el PNP, que fue el que contribuyó a que se quebrara la autoridad energética con esos 8 préstamos del 2010, también volvió a politizar la Junta de Gobierno, y eso fue una realidad también. Cuando en 2017 eliminaron la Junta Profesional No Política que se había nombrado. Así que no podemos decir, ay bendito, pues tú sabes, pues se quebró la autoridad porque los empleados X o Y. No, no, aquí hubo unas acciones gerenciales del gobierno que contribuyeron al desastre. Y entonces uno se pregunta, bueno, entonces estarían haciendo eso con la intención de eventualmente privatizar la autoridad por alguna razón, pues, o sea, porque la privatización como tal o el modelo público, no, en el tema de una autoridad de energía, no son modelos que se pueden plantear para un país, para un estado, meramente por el enamoramiento de uno con un concepto ideológico. Tiene que ser según le sirva mejor al pueblo. Pero lo cierto es que tampoco podemos pretender de que tras actuar tan mal gobernando los temas de la autoridad eléctrica, entonces ahora se vea como inevitable que justifiquemos el mal desempeño de Luma en este caso, porque no puede ser. Y yo creo que este tema el país debemos discutirlo más a fondo, de por qué llegamos aquí y cómo resolvemos, porque obviamente Luma no está convirtiéndose en la solución que algunos sectores esperaban.
Vamos a ver, ya, fíjate, tuviste tiempo, no te puedes quejar, ¿viste? Son las 11:50, compañeros, gracias por siempre estar disponibles, se me cuidan mucho. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad, así que por favor escuchen la versión podcast de este programa que está disponible en radioisla.tv. Hacemos una pausa y al regreso tiempo igual.